La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Bienvenidos a su programa Con Permiso, amigos. Con ustedes el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos y mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes.
Les habla Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos hoy.
Sí, gracias amigos por compartir con nosotros este programa en el cual vamos a hablar del quinto encuentro de la pastoral hispana o latino-hispano, ¿no? Como dijeron. Y vamos a enfocarnos en el sentido de la espiritualidad de lo que es el quinto encuentro. En esencia, ¿qué significa, padre, esto?
Bueno, este proceso del quinto encuentro, primeramente es animado por una espiritualidad de discípulos misioneros que saben salir con alegría al encuentro de nuestros hermanos, hermanas, y acompañarlos en su vida cotidiana y precisamente en su vida de fe. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama a ser buenos samaritanos que reconocen el sufrimiento humano y la invitación es urgente. Tenemos hermanos que sufren y nosotros tenemos que responder con misericordia, tenemos que responder con generosidad. También se nos enseña cómo salir al encuentro de quienes viven la angustia de la pérdida, la desesperanza y la confusión en camino a Emaús, la historia de Emaús, donde ¿verdad? Jesús se encontró con los discípulos o los discípulos con Jesús, para que recuperen el sentido de sus vidas en Jesús resucitado y su misión de hacer realidad el reino de Dios entre nosotros. Entonces, antes que nada, es un llamado a todos nosotros que ya estamos viviendo nuestra espiritualidad en la iglesia, en las parroquias, animarnos a salir a ese encuentro, a encontrar las personas. Si se acuerdan cuando empezó el Papa Francisco, él hablaba, bueno, a los sacerdotes les dijo, sálganse de los edificios, de las iglesias y salgan al mundo a encontrar a los que necesitan de Jesús. Es lo que en la primera sesión o encuentro que tuvo con los sacerdotes en Roma, en la diócesis de Roma, es lo que les dijo, sálganse, busquen nuevos esquemas, nuevas maneras de traer el evangelio, y poner a un lado las que no están funcionando. Entonces, este encuentro tiene también ese espíritu de salir al encuentro, como dice el nombre, salir, diga.
Es vivir el evangelio, ¿verdad? Sí. Es vivir ese momento en que Jesús resucita y se encuentra con sus discípulos de camino a Emaús, pero no lo reconocen.
Así, ¿no? Es. Y hacerlo afuera, o sea, hacerlo en los trabajos, en las escuelas, en los ambientes de cada día donde viven las personas. es observar con ojos de discípulo y hacer conciencia de la realidad concreta donde viven las personas, sobre todo aquellos que más sufren y que más necesitan las buenas nuevas de Jesús. En esencia, es dejarnos despertar por esa realidad.
Ya, al despertar a lo que verdaderamente somos, cristianos, hemos sido seguidores de Cristo. En nuestro bautismo se nos llamó a vivir a Cristo y se nos dio la manera de poder ir transfigurando nuestra vida en esa persona que vive en nosotros por la gracia. Y si no sabemos eso cuando nos envolvemos en las cosas de la iglesia, que decimos, en la iglesia busco esto y busco lo otro, busco a Cristo, pero para poder encontrar a Cristo necesito conocerlo. Aquí entra la espiritualidad de llegar a conocer a Cristo para poder vivirlo y poder así formar ese cuerpo místico con todos los demás, cumpliendo con esa necesidad que existe en el cuerpo místico de Cristo.
Sí, así es, acercarnos a las personas, ¿para qué? Para escuchar lo que dicen, para entender sus sentimientos y para reconocer lo que les preocupa. Es dejarnos mover por la ternura que invita a la cercanía. Preguntar a las personas sobre sus vidas, sus preocupaciones, sus esperanzas, sus ideas, necesidades y sueños. Es también invitar a que hablen de su realidad desde su perspectiva, no como nosotros la vemos, sino que ellos nos digan, que compartan su experiencia, sus sentimientos, sus ideas. Es escuchar profundamente y crear un espacio de confianza y seguridad que permite el desahogo y ofrezca el bálsamo sanador de sentirse escuchados. Lastimosamente, bueno, voy a decirlo, en la diócesis o en esta parte del reino de Dios, yo puedo decir como sacerdote que a veces todavía estamos viviendo como bajo el esquema de lo que antes fue, antes del Segundo Concilio Vaticano, donde los sacerdotes, las monjitas, ellos eran los que hacían todo. Y la vida en las parroquias ya no es así. Hay muchas personas que tienen muchos dones y que a veces tienen una espiritualidad, podría decir que a veces más rica que yo. Puedo hablar en lo personal. Y por eso tenemos que invitarlos. Al sacerdote se necesita para, como hemos dicho, se necesita para los sacramentos, se necesita para la Eucaristía, para la misa. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que la gente se dé cuenta que pueden, que los laicos pueden dar clases cuando están bien preparados, dar clases, pueden tener grupos de oración y el Espíritu Santo trabaja en ellos y a través de ellos.
Y esa es la grandeza del laico. Lo que está pasando es que escuchamos lo que significa y se nos dio a través del Vaticano II, pero lo que pasa con esto es que nosotros somos parte de esa iglesia, pero todos somos bautizados, todos somos llamados a evangelizar, todos somos llamados a representar la persona de Cristo en nuestra vida. Y la importancia del laico en la iglesia es que nosotros estamos en todos los ambientes, nos movemos de esa forma, y si de veras queremos hacer que se cristianice el mundo, pues tenemos que entrar a todos los ambientes para que haya esa difusión de esa gracia de Cristo que se viva viva en todos los lugares, en todas las partes del mundo. Y eso está, y lo que nos concierne a cada uno de los miembros laicos que pertenecemos a la Iglesia.
El Papa Juan Pablo II siempre decía, no teman, no teman. Y yo siento que en nuestra vida eclesiástica, en nuestras comunidades parroquiales, existe siempre mucho temor. Y como dijo el padre, el abrirse, el dialogar, el comunicarse, que es lo que va a ser el encuentro de unos con otros, ¿verdad? Nos va a enriquecer a todos de manera que se forma el cuerpo de Cristo y ya no tenemos que tener miedo de nada, ¿verdad? Porque teniendo a Cristo por delante, pues ¿para qué tener miedo, no? O sea, lo que puede pasar es la muerte y tenemos a nosotros mismos comunicación con nuestra espiritualidad, ¿no?
Sí, así es. Y los cambios que empezaron con el Segundo Concilio Vaticano, pues apenas estamos empezando a verlos, quizás. Me acuerdo que en una reunión que tuve de evaluación, porque en el seminario nos hacían evaluaciones personales una vez por año, y me acuerdo ya la última que me hicieron, la hermana que estaba en el grupo de formadores me preguntó sobre estos cambios del Segundo Concilio Vaticano, que cómo yo iba a implementarlos. Y yo le dije que cuidadosamente. Dijo, no, es que eso ocurrió hace 40 años y ya es tarde. Y le dije, hermana, con todo respeto, le dije, pero Jesucristo murió en la cruz más de 2,000 años y todavía estamos tratando de cambiar. Dije, los cambios no son fáciles. Entonces, apenas estamos empezando quizás en unas diócesis, en unas parroquias a sentir este cambio, donde creo que los sacerdotes de hoy en día están dispuestos, están abiertos a esta idea de que los laicos tomen un rol más importante.
Participación.
Sí, porque sabemos que, o sea, todavía se necesita el sacerdote para la misa, para los sacramentos. También sabemos que hay muchos dones que el Señor ha dado a los laicos, que en el bautismo se nos invita a ser sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Entonces, y eso es para todos, para todo el cuerpo de Cristo. Y como que estamos tomando conciencia de todo eso. Y este encuentro, pues, es parte de ese llamado a vivir como discípulos misioneros. Comunicar el gesto que ayuda a salir del desconsuelo y estar listos para suscitar la esperanza y la alegría. O sea, cuando venga alguien a la misa, cuando venga alguien a un grupo en la parroquia, recibirlos con alegría. ¿Quién quiere ir a un lugar donde no te saludan? ¿Quién quiere ir a un lugar donde buscan excusas para no invitarte? ¿Verdad? Tenemos que como parroquia, como comunidad, esperar y encontrar a nuestros hermanos con los brazos abiertos. Es compartir la palabra de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo en la iglesia para poder entender, para poder ver y sentir nuestra realidad desde la perspectiva de la fe en Jesucristo resucitado y en las promesas de su reino de justicia, amor y verdad. Y recibir agradecidos la confianza y el cuidado de las personas que aún sin reconocernos todavía hacen que nos invitan diciéndote, quédate con nosotros.
Y lo que pasa también es que se nos olvida por qué estamos haciendo esto, pero no es por qué, es por quién ¿Por quién estamos haciendo esto? Porque nosotros somos esos Cristos vivos. Y si no conocemos a quién seguimos y a quién queremos inmolar y a quién queremos vivir su vida, pues tenemos que espiritualizarnos. Ese es uno de los primeros procesos de este encuentro que me inquieta, porque cuando el Vaticano II se nos dio la explicación de la nueva evangelización. Fue el Papa VI el que nos dio la nueva evangelización del laico. No me acuerdo
Pablo
exactamente
VI,
quién
o,
fue.
Pues el Vaticano II lo inició Juan XXIII, ¿verdad? Sí. Él fue el que hizo todo este cambio, ¿no?
Usando esa encíclica de la evangelización en el mundo moderno. Sí. Entonces, aquí se nos llamaba a todos los laicos. Nosotros somos los que, conociendo a Cristo y enamorándonos, encontrándonos con Él y sabiendo que hemos sido bautizados en Él y que Él resucitó para que nosotros tuviéramos vida, entonces nosotros tenemos que saber por quién estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Y ahí incluye toda la gente como individuos que Dios ha llamado para que puedan ser iglesia. Y todos tienen su manera de ser. Y tenemos que ver la necesidad que tiene cada uno y en qué manera nos compartimos para poder formar esa cristiandad que se necesita, que es tan importante. Pero necesitamos movernos por ahí, por quién lo estamos haciendo, y después ir conociendo ese mismo Cristo vivo que se pueda ir transfigurando en nosotros y en los demás para poder formar esa iglesia viva.
Y así es precisamente lo que habla la espiritualidad del quinto encuentro, es aceptar la invitación a quedarnos con nuestros hermanos, ir a sus casas, comer con ellos, seguir la conversación iniciada en el camino, tener una experiencia más íntima del compartir y de hacer amistad, compartir el pan con profundo agradecimiento a Dios por quien se vive. Es también buscar la cercanía del amor de Dios y abrir los ojos, la mente y el corazón a su presencia entre nosotros, en lo cotidiano y en la Eucaristía. Es un modo distinto de pensar, de sentir y actuar en lo personal y lo pastoral. Y puedo seguir y seguir. La espiritualidad, obvio, nos llama, del quinto encuentro, nos llama a ser quien somos, el cuerpo de Cristo. Confiar en los procesos de fe de cada persona y motivarlos a ser discípulos misioneros. Entonces, esas dos palabras, discípulos misioneros. Cuando pensamos de misioneros, pensamos de los que están lejos, ¿verdad? Y esto nos está diciendo, no. Nosotros, todos nosotros somos discípulos misioneros en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Somos discípulos misioneros. Entonces, es un modo distinto de ver este llamado, de ser iglesia, de ser de ser hermanos caminando con los que sufren. Reconocer que nuestros corazones arden de amor y esperanza cuando escuchamos o compartimos la palabra de Dios entre nosotros, sobre todo con quien tiene más necesidad de escucharla o de ser escuchado.
Porque así nos dice también en este evangelio del Camino de Emaús, ¿cómo fue como se reconoció Cristo? En el compartir del pan. Los discípulos lo reconocieron en el compartir del pan. Se sintieron parte de Él, se sintieron ese encuentro que tuvieron en lo que es ser cristiano. Esa persona de Cristo debe de vivir en cada uno de nosotros, en la manera que nos compartimos, que nos ayudamos, que nos desvivimos y que nos escuchamos para poder ser parte de uno y otro. Porque Jesús dice, sean como mi Padre y yo somos uno. Así es que nosotros tenemos que ser uno en Cristo, Cristo, sacramento del Padre, y nosotros, sacramentos de Cristo. Para poder ser sacramentos de Cristo, tenemos que transformarnos en ese compartir para que se nos reconozca como cristianos.
Es que hay factores que tenemos que caminar así juntos, en donde, por ejemplo, debemos evitar un criticismo negativo, porque siempre tendemos a ese tipo de cosas. Entonces debemos, con este espíritu del quinto encuentro, con esta como renovación de la fe en Cristo, motivarnos para abrir nuestros corazones, abrir nuestra comunicación y promover nuestros valores, ¿verdad?
Así es. Y de hecho, esta renovación empieza y se lleva a cabo en las parroquias. Es una renovación que se va a llevar a cabo en las parroquias. Las parroquias después esperamos sigan creciendo en santidad. También es tomar la decisión de ponerse en marcha y salir alegres al encuentro de los demás. Es regresar a la ciudad, a los campos, es ver la pasión de Jesús en los cuerpos heridos y maltratados de tantas personas que, como la persona herida al lado del camino, necesita que una buena samaritana, que un buen samaritano le salga al encuentro, sane sus heridas y cuide de aquella persona sin juzgarla, simplemente porque es una persona en necesidad. Compartid en comunidad nuestra experiencia de encuentro con Jesús resucitado y animarnos a continuar la misión de vivir y construir la comunidad y una ciudad que no se acaba, sin penas, ni tristezas, una ciudad de eternidad que es el reino de Dios. Y eso basado en el amor que hemos experimentado en Cristo Jesús.
Pues yo creo que eso nos va a traer mucho crecimiento, Padre. Y este proceso del quinto encuentro tiene una meta para 4 años, ¿verdad?
Así es.
O sea, vamos a trabajar todo esto poquito a poco, con muchas ganas, durante 4 años. En 4 años ya vamos a estar mucho más fuertes, ¿verdad? Porque la comunidad se ha fortalecido.
Es un proceso donde empiezan los equipos a nivel diocesano, luego a nivel parparroquia, y luego a través de todo este proceso, lo que se descubre, las necesidades, las maneras en que hemos respondido en el pasado, en el presente, eso se regresa a los obispos. Los obispos lo ven y luego ya regresan lo que ellos encuentran para que se implemente en las parroquias. Y como es como de 4 años ese proceso. En 2018 ya hay ese quinto encuentro nacional. Y ahí vamos, mucho trabajo. Invitamos a todos los que nos están escuchando. Si en sus parroquias el párroco no ha hablado del quinto encuentro, ustedes siéntanse con permiso de preguntarle: oye, es padre, ¿y qué de este quinto encuentro? Y a ver qué les dice, para que a veces animarlo también.
La meta del quinto encuentro, ¿cuál es, padre?
Bueno, principalmente una renovación, crecer la espiritualidad en las parroquias, responder a los que se encuentran necesitados y ayudar a los que están necesitados a responder también a Cristo y a su iglesia. Y no nada más es para parroquias que tengan ministerio a los hispanos, es para todas las parroquias. De hecho, los entrenamientos o el proceso se puede hacer en inglés o en español. A nivel diocesano hemos decidido que se va a hacer en inglés para estar abiertos a los que quizás nunca han trabajado con los que hablan español, y así seguir creciendo y hacer conciencia, ¿verdad? Y entonces, desde que yo empecé en el ministerio de los hispanos, siempre les dije que así como nosotros queremos que el otro esté abierto a nosotros, que nosotros también tenemos que estar abiertos al otro, ¿verdad? Y eso es parte de este proceso.
Es una reciprocidad.
Así es. Y respeto, sobre todo respeto.
Y se inicia en las parroquias que se va a llevar 5 semanas. Y los puntos que están dentro de cómo se va a desarrollar los planes dentro de la parroquia, vienen y sugeridos estos 5 temas del mismo Papa Francisco, mundial, por la preocupación que tiene. Este encuentro es para unirnos a todos, de manera de poder ayudarnos y reconocer las necesidades que tenemos para ser uno, como es el testamento nuevo de Cristo Jesús, que seamos uno en Él.
Al final de todo, ¿habrá una cierta reforma en la iglesia?
Reforma, bueno, no vamos a cambiar las
los nombres
de la iglesia, no. O sea, se cambia la manera en que somos iglesia, la manera en que respondemos a los necesitados, la manera en que ellos responden a Cristo y a la iglesia. Es regresar al evangelio, es reconocer que el laico tiene dones y que el laico a veces va a lugares donde el párroco pues no va, o sea, en las escuelas, en los trabajos, y es ahí donde las personas necesitan a Cristo Jesús.
Bueno, Padre, yo creo que para poder seguir hay que rezar mucho, ¿verdad?
Así
es. Y tenemos una oración especial sobre el quinto encuentro de la pastoral, y amigos, acompáñenos con el Padre para orar en este momento.
Bueno, nos ponemos en presencia de nuestro Padre Celestial, y empecemos. Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con el fuego de tu palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Padre. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.